Buenos días, mis queridos, buenos días, hermanos, buenos días a aquellos que nos acompañan por primera vez. En este momento especial, en este momento donde estamos en cuarentena, es importante buscar la palabra de Dios, buscar lo que Dios quiere decirnos hoy. Continuamos, venimos haciendo una serie donde estamos viendo la importancia del evangelismo y estamos viendo el contexto del evangelio. Entendemos que el evangelio debe ser transmitido a lo largo de una historia, una cosmovisión. Hemos visto que el Evangelio comienza con la historia de la creación. Dios lo hizo perfecto todo en su tiempo. Luego hemos visto la historia de la caída, cuando los seres humanos, la primera raza, la primera pareja, cayeron en pecado. Y hoy vamos a ver la historia de la redención, la salvación que Dios ha provisto para los suyos. Antes de comenzar, quería empezar con una palabra de oración. Si me acompañan, por favor. Padre del cielo, Señor, en este momento en que estamos alejados en el cuerpo, pero presente en el espíritu. Te ruego que tu palabra, Señor, nos hable, Señor, de forma tal que podamos ver la gloria de Cristo en el Evangelio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En este mensaje que hemos titulado Redención, vamos a tratar de ver cuál es la solución para el dilema de la humanidad. Déjeme contarle que cuando tenemos un diagnóstico errado, cuando no sabemos cuál es el problema, las soluciones también van a ser erradas, no van a ser correctas. Déjeme contarle, a manera de introducción, a manera de ilustración, hace unos años, como muchos de ustedes saben, junto con mi esposa, tuvimos la oportunidad de ir a servir al Señor como médicos a Angola. Y recuerdo que allí en Angola no teníamos muchos elementos, no teníamos muchos elementos para hacer diagnóstico. Lo único que podíamos hacer era un test de HIV y un test de paludismo. Todo lo demás debía ser a la vieja usanza, cirugías o simplemente tratar de alguna forma de adivinar el diagnóstico. Recuerdo que en la clínica a veces llegaban papelitos que decían en la hoja del diagnóstico lo siguiente: SDS. Y muchos se preguntaban qué significa SDS. Y la respuesta era la siguiente: solo Dios sabe. Estábamos ante una situación donde estábamos tan limitados, donde no podíamos saber el diagnóstico, y de forma graciosa pero real, los médicos ponían SDS. Solo Dios sabe. Y eso es lo que vamos a ver ahora, que solamente Dios sabe cuál es el diagnóstico, cuál es el problema en la humanidad y cuál es la solución. A lo largo de la historia, los hombres han buscado saber, indagar cuál es el problema. Hay muchos que dicen que el problema es la falta de educación. Y sin lugar a dudas, la educación es algo importante. Es importante ser educado, pero dígame, querido, si cuanto más educados estamos, los seres humanos no somos más peligrosos. Una de las sociedades más educadas fue la Alemania, que llevó al nazismo y nos llevó a la Segunda Guerra Mundial. Otras de las respuestas, otra de las soluciones que muchos traen es la idea de que es la ciencia, el conocimiento científico, el que nos va a llevar a la solución. Hay un físico que ya falleció, que se llamaba Carl Sagan, que decía que la humanidad se encuentra en una especie de adolescencia científica y que necesitamos recibir ayuda de civilizaciones más avanzadas. Por eso para él era muy importante tratar de detectar si había vida inteligente a lo largo del universo o en otros universos. Hemos visto que la ciencia tiene sus limitaciones. ¿Cómo puede ser que un pequeño virus, algo que no podemos ver, que no podemos ni imaginar lo pequeño que es, nos tiene ante semejante problema? Hemos visto también, o la sociedad ha traído, que la solución viene por manejar la economía. Sin embargo, hemos visto que tanto opciones de derecha o de izquierda, opciones del capitalismo o el socialismo, han fallado. La realidad, mis queridos, es que, como decía al principio, solamente Dios sabe cuál es el diagnóstico y cuál es la solución. Y Él nos lo ha revelado en su palabra. Si me acompañan, abran su Biblia. Vamos a leer en el libro de Romanos una porción que es muy importante. Romanos capítulo 3, versículo 19 en adelante. Romanos capítulo 3, versículo 19 en adelante. Dice la palabra del Señor. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, a fin de demostrar su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Este pasaje es uno de los pasajes centrales donde se nos habla acerca del Evangelio. Muchos lo han comparado como el monte Everest de las Escrituras. Y mis queridos, en esta mañana vamos a subirnos a ese monte y no vamos a hacer una explicación detallada de todo lo que dice, pero vamos a tratar de ver desde allí lo que todas las Escrituras nos enseñan acerca de la redención en Jesucristo. La palabra de Dios nos da una respuesta a cuál es el diagnóstico y cuál es la solución para el problema, para el dilema humano. Primero vamos a empezar por el diagnóstico. El texto nos dice que todos pecaron y están alejados de Dios. El texto este en que estamos viendo, capítulo 3, versículo 19 en adelante, está en un contexto donde el apóstol Pablo viene explicando el Evangelio. Este Evangelio del cual no se avergüenza, este Evangelio el cual él dice que es poder de Dios. Y allí viene desarrollando la idea de que los judíos son culpables, por cuanto Dios ha revelado su voluntad en la ley. Sin embargo, no lo obedecieron. Y también el apóstol Pablo declara la culpabilidad de los gentiles, porque Dios se ha revelado en la creación y su infinito poder y su deidad es claramente manifestado por medio de las cosas hechas. Además, el apóstol Pablo dice que en su conciencia Dios ha puesto una ley, sin embargo, no la han guardado. Todos somos parte de una raza caída. En Adán todos hemos caído. Esta es la historia que veíamos, la verdad del pecado original. Y de forma voluntaria, además, todos y cada uno hemos transgredido la ley de Dios. Somos todos culpables, todos merecedores del castigo de Dios. Ahora, mis hermanos, para poder entender la belleza del Evangelio, para poder entender la magnificencia de estas buenas noticias en Jesucristo, tenemos que entender la profundidad del problema humano. Es decir, para saber con certeza qué es la buena noticia, debemos tener en claro cuál es la mala noticia. Quiero dar una ilustración. Ustedes saben, en los últimos tiempos hay un movimiento que se levanta en contra de las vacunas, que las vacunas producen tal y cual reacción adversa, sin evidencia científica. Sin embargo, muchos de los que antes se rehusaban a recibir esa vacuna, ahora la piden a gritos. Ahora que conocen el problema, la gravedad de no estar vacunados, ahora entienden lo glorioso, la importancia de las vacunas. De la misma manera, mis queridos, entender nuestra condición de pecado nos llevará a una solución y decir, como dice el apóstol Pablo, que el Evangelio es poder de Dios. Como decía Jesús, que el Evangelio, este mensaje, es un tesoro que es la perla de gran precio. Ahora, ¿cuál es el mayor obstáculo aquí? ¿Por qué nos cuesta entender tanto esta realidad de que todos somos pecadores? Lo podemos ver en el ejemplo de la vida y ministerio de Jesús. ¿Quiénes son aquellos que más les costó acercarse a Jesús? Aquellos que eran religiosos, aquellos que se consideraban a ellos mismos como justos. Sin embargo, los pecadores, aquellos que vivían una vida claramente transgrediendo la ley de Dios, para ellos era fácil darse cuenta que eran pecadores, que estaban alejados de Dios. Yo en esta mañana te quiero hacer una pregunta. ¿Reconoces tu necesidad de Dios? ¿Reconoces la gravedad de tu problema? El libro de Isaías nos dice que aún nuestras mejores obras, los mejores actos, con nuestros mejores deseos, dice la palabra de Dios, que son como trapos de inmundicia ante un Dios que es santo, santo, santo. El diagnóstico de la palabra de Dios es porque todos pecaron, todos estamos alejados de la gloria de Dios. Ahora, este diagnóstico, esta identificación de cuál es el problema, termina, se presenta aquí en el versículo 19 y el 20. Y quiero que tome nota a algo que dice el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Mis queridos, estas dos palabras, pero ahora, son una de las palabras, una de las porciones más hermosas de la Biblia. ¿Por qué? Porque si allí terminara el libro de Romanos, todos estaríamos condenados. Sin embargo, Pablo comienza a describir en esta porción la gran salvación, la gran redención que tenemos en Cristo Jesús. Lo primero que quiero que veamos es que la redención, esta salvación, esta solución de Dios ha sido profetizada desde la antigüedad. Jesús decía que las Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, daban testimonio de Él. Queridos, si vemos el Antiguo Testamento a través de la cruz, vemos que Jesús es el verdadero Isaac, aquel que va al monte Moriah y que es verdaderamente el Cordero de Dios que ofrece su vida, aquel Cordero de Dios que Dios proveyó. Jesús también es el verdadero José que sufre por culpa de sus hermanos, no para que pudieran pasar de la hambruna, sino para salvarlos de su pecado. En el libro de Éxodo vemos la historia de la Pascua y vemos allí, por medio de sombras, que Jesús es el Cordero Pascual, aquel que fue sacrificado y con cuya sangre los dinteles de la puerta fueron pintados para que el ángel de la muerte pasara de largo. Jesús también es el Mesías anunciado, aquel que traería luz y salvación a los gentiles, aquellos que estaban lejos de Dios. Jesús es aquel que sería llamado admirable, consejero, príncipe de paz. El libro de Isaías también nos presenta a este Jesús como un siervo sufriente, aquel que fue molido por nuestras transgresiones, entregado por nuestros pecados. Jesús, la redención, fue profetizada y cada libro del Antiguo Testamento susurra el nombre de Jesús. ¿Conoces a Jesús? ¿Es Jesús tu Señor? En estas semanas, nuestro presidente dijo que Dios nos dio una oportunidad. Dios nos dio una oportunidad para adelantarnos, para cuidarnos de esta epidemia. Mis queridos, Dios nos está dando una oportunidad. No la desaproveches. Dice la palabra de Dios que Dios es paciente para con todos, para que procedan al arrepentimiento. La redención anunciada en los profetas. Lo segundo que vamos a ver es que la redención fue puesta en marcha en la encarnación. Dice la palabra de Dios que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a su Hijo. Dios nos visitó. Dios en pañales. Y allí se produjo uno de los fenómenos más extraños, increíbles. El Omnipotente se hizo feto. El Eterno se metió en la historia con el propósito de rescatar a la humanidad perdida. Jesús se identificó con los pecadores, se identificó con vos y conmigo. Jesús vino a vivir nuestras mismas penurias y miserias. Y saben, mis queridos, es por eso que Él puede ayudarnos, puede consolarnos en momentos de dificultad. El libro de Filipenses nos habla acerca de la encarnación y la humillación del Hijo de Dios. Filipenses capítulo 2, del versículo 6 en adelante, nos dice que aunque Él era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Dios encarnándose, Dios visitándonos. Déjeme darle una ilustración para que podamos entender la gloriosa realidad de la visita de Dios en la persona de Jesús. Dice la historia que en un pueblo en África, en una aldea, había un pozo que habían cavado y dentro de ese pozo había caído un niño. Y nadie era lo suficientemente capaz como para introducirse para rescatar a ese niño. Las condiciones que debía tener esa persona era que fuera lo suficientemente delgado, pero a su vez lo suficientemente fuerte como para poder rescatar a ese niño. Cuando empezaron a buscar a las personas, se dieron cuenta que había una sola persona que cumplía esas condiciones. Aquel que lo cumplía era el rey o el cacique de la tribu. Entonces este rey tuvo que despojarse de toda su vestimenta, de todas sus vestiduras que marcaban que él era una persona honorable. Entonces, cuando se despojó de todo, pudo introducirse en el pozo para salvar a ese niño. Díganme, mis queridos, si no es una excelente ilustración que nos muestra la realidad del Hijo de Dios encarnándose, despojándose de su gloria para venir a rescatar a una humanidad perdida. La redención puesta en marcha en la encarnación. Ahora, la palabra de Dios también nos dice que la redención fue consumada en la cruz. En la cruz del Calvario, en esa gloriosa cruz donde hace 2000 años murió el Hijo de Dios. Ahora la cruz nos plantea serios interrogantes. Hay serios dilemas que Dios debía resolver para poder salvar a los pecadores. ¿Cómo perdonar a los pecadores? ¿Cómo Dios podía extender su gracia? ¿Cómo Dios podía reconciliar, por un lado, en que Él era un Dios justo y santo y debía pagar a alguien por los pecados? Y por otro lado, que Dios era un Dios de amor. Alguien debía pagar. Ahora, la solución se encuentra en un dicho de Jesús. Jesús realmente vivió lo que predicó. Jesús en el Sermón del Monte dijo, si tu enemigo te pega en una mejilla, vos no tenés que devolverle, sino que tenés que poner la otra. Y díganme si eso no es lo que Dios hizo en la cruz. Este Dios que fue profundamente ofendido por el pecado de la humanidad. Este Dios que debía derramar su ira para satisfacer su justicia. Este Dios no derramó su ira sobre los pecadores, sino que derramó su ira en la persona de su Hijo. Dios recibe en sí mismo el castigo. Dios recibe el golpe en la otra mejilla. Esto es lo que siempre cantamos cuando cantamos la canción que dice glorioso intercambio. Cuando podemos entender que Jesús tomó nuestro lugar. Jesús tomó nuestro lugar. Mis queridos, la cruz tiene dos lados. En la cruz se reconcilian el gran amor de Dios y la justicia de Dios. De esta manera, como dice el pasaje y termina, Dios es justo y a su vez es aquel que justifica. Este mensaje es el mensaje que el apóstol Pablo denomina poder de Dios para salvación. Para todo el que cree, para el mundo es locura. No lo pueden entender, pero es la redención prometida y consumada. Ahora, en esta mañana quiero preguntarte, ¿qué significa para ti la cruz? Cuando ves la cruz, ¿qué es lo que pensás? ¿Qué es lo que pasa por tu corazón? Los evangelios nos dicen que había un soldado al lado de la cruz de Jesús, y cuando Jesús expiró su último aliento, el soldado dijo, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Mis queridos, solamente un corazón de piedra puede contemplar al Hijo de Dios dando su vida en la cruz y no conmoverse. ¿Tu corazón se conmueve? ¿Tu corazón se gloría en la increíble verdad de la cruz? La increíble redención, donde Dios reconcilia su justicia y su amor y extiende la gracia y el perdón a los pecadores como vos y como yo. La redención consumada en la cruz. El último punto que vamos a ver es que la redención fue vindicada. Dios demostró que recibía el sacrificio de Jesús, aceptaba su muerte en la cruz, resucitándole de entre los muertos. La resurrección de Jesús es el hecho más increíble de la historia. Un hombre volviendo de la muerte. Recordemos en Hechos capítulo 17 que el apóstol Pablo predicaba esta verdad a los griegos, predicaba esta verdad de que Dios había levantado a Jesús de entre los muertos, la verdad de la resurrección. Y nos dice la palabra de Dios que la gente se burlaba. Y mis queridos, la gente se sigue burlando. Pero la verdad de la resurrección es uno de los hechos históricos mejor documentados. Si analizamos los eventos históricos que se han dado alrededor de la resurrección de Jesús, llegamos y debemos llegar a la conclusión de que verdaderamente la tumba está vacía. Nos dice la palabra de Dios que hubo muchos testigos. El Evangelio, perdón, 1 Corintios capítulo 15, se nos dice que más de 500 personas vieron a Jesús vivo. El Evangelio de Juan nos dice que el discípulo que dudaba, Tomás, aquel que era incrédulo, aquel fue llevado de la incredulidad a la fe porque vio al Cristo vivo, porque pudo meter sus dedos, porque pudo tocar al Cristo que había sido crucificado. Ahora, no solamente la veracidad de la cruz se demuestra por la cantidad de testigos, sino que se demuestra por la calidad de esos testigos. Esos testigos que dieron su vida debido a su testimonio. Esos testigos que, por lo que vieron, por la realidad de la resurrección, por ver al Cristo vivo, esos testigos fueron llevados a la muerte. Fueron los primeros mártires. Y la palabra mártir, usted sabe que es la palabra testigo. La redención vindicada. La resurrección del Hijo de Dios. Mis queridos, la tumba está vacía. Nosotros no seguimos a un Jesús que está muerto. Por el contrario, Jesús vive. Y como a veces decimos en las Pascuas, el Señor ha resucitado. Sí, Él ha resucitado. Le pido que me acompañe allí desde su casa. El Señor ha resucitado. Sí, Él ha resucitado. La redención profetizada. La redención puesta en marcha en la encarnación de Cristo. La redención consumada en la cruz del Calvario. Y la redención vindicada porque Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Para terminar, hay muchos falsos diagnósticos que nos llevan a falsas soluciones. Pero, mis queridos, solo Dios sabe cuál es el problema de la humanidad y cuál es la solución. La esperanza cristiana de redención que tenemos es que porque Jesús fue resucitado, cada uno de nosotros viviremos. Quiero terminar haciéndote una pregunta. Quiero terminar apelando a tu corazón. Te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu único consuelo? ¿Cuál es tu seguridad última? ¿Qué te está dando confianza en este tiempo de cuarentena? La respuesta que debemos cada uno de nosotros, que hemos entendido la redención gloriosa en el Evangelio de Jesucristo, debe ser la siguiente. El único consuelo, tanto en la vida o en la muerte, es que yo con cuerpo y alma no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre todos mis pecados. A Dios sea la gloria por la gloriosa redención por medio de Jesucristo, quien es poder de Dios para todo el que cree. Mis queridos, estamos en una situación donde es imperativo que compartamos el Evangelio. No te avergüences de este mensaje de redención. Que podamos decir todos juntos, no me avergüenzo del Evangelio. Que podamos compartir esta gloriosa verdad del Evangelio de Dios. Para que la gente pueda escuchar el Evangelio y creyéndolo ser salvos. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la increíble verdad de que en Jesucristo tú nos has redimido. Y todo aquel que se arrepiente y pone fe en Jesús es salvo. Y Señor, para aquellos que ya hemos confiado en ti, para aquellos que ya hemos nacido de nuevo, Señor, te ruego que en este tiempo de dificultad nos ayudes a depositar toda nuestra confianza solamente en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.